El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca con una última hora que nos llega desde Francia. Griezmann no va a estar esta semana con su selección. Antoine Griezmann se vuelve a Madrid. La lesión de tobillo que arrastra desde hace unos días y que le impidió, por ejemplo, ser titular ayer contra el Barça, le va a impedir jugar con los Blues. Así que 84 partidos seguidos después, Griezmann deja a su selección para recuperarse bien y afrontar el tramo final de la temporada. Y es que estamos, Rodrigo, en semana de selecciones y eso lo va a marcar todo, ¿eh?
De hecho, desde hace poco más de dos horas la selección española ya está en la ciudad del fútbol. Es la última citación antes de la Euro de Alemania de este verano. Mañana será el primer entrenamiento. La gran novedad, Cucurella, que ya estuvo en la sub-19, sub-21 y en la Olímpica, y ya estuvo también en aquel amistoso de 2021 en Butarque antes de la Euro del COVID. Novedad, por lo tanto, Cucurella. Los amistosos, recordamos, contra Colombia en Londres el viernes y Brasil en el Bernabéu el martes. Quedan ya muy pocas entradas para ese partido. Y ya con las primeras sensaciones de nuestros internacionales, empezando por Cucurella, esa última gran novedad del futbolista del Chelsea, siguiendo por Vivian, también novedad la del central del Athletic, y uno que vuelve, Gerard Moreno.
Estábamos en casa después del partido y vi que me había llamado Luis y nada, fui a llamarle y me dijo pues que se había lesionado Gaya y que seguramente pues iba a estar aquí en la convocatoria y nada, muy feliz y con muchas ganas de estar con los compañeros.
Creo que el trabajo es lo que trae el disfrute y bueno, pues eso, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de estar con todos los compañeros y vivir este momento.
Dos partidos bonitos, difíciles a la vez, ¿no? Y bueno, donde pues vamos a intentar trabajarlos para sacar los dos partidos con victorias y nada, disfrutar y trabajar, ¿no? Creo que al final estamos para aprovechar el tiempo.
Se para la Liga a 9 jornadas del final, en primera división, no en segunda. Enseguida analizamos lo que les queda hasta el final a los cuatro nuestros. Pero antes, Rodrigo, ordenamos la actualidad ya en titulares.
Ya lo dijo Sabina, qué manera de subir y bajar de las nubes. Tras la euforia de la Champions, sobreviene la frustración de la Liga. La derrota por goleada de anoche ante el Barça aboca al Atlético de Madrid a una carrera de 9 partidos por volver a la Champions el año que viene. Los rojiblancos llegan al parón quintos, a un punto del Athletic. Habla el capitán Coque.
Esa es la realidad, que ahora mismo estamos fuera. Tenemos que ser conscientes todos de lo que nos estamos jugando. Entonces, apretar el culo todos, saber la situación que estamos y tirar hacia adelante porque tenemos que sacarlo y tenemos que estar entre los cuatro primeros.
El Madrid acaricia la Liga. Los goles de Vini alimentan la caldera blanca, pero el brasileño vio en Pamplona la quinta amarilla. Ancelotti no va a poder contar entonces con él en el regreso de la Liga ante el Athletic de Bilbao.
Un jugador que es muy peligroso y todo el mundo se da cuenta. La afición, el rival que lo pita, obviamente en esta faceta puede mejorar y va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente. La presión que él tiene en el ambiente tiene que controlarla un poco más, sí.
Ahora el perseguidor del Madrid es el Barcelona, que está a 8 puntos, la última baza azulgrana por la Liga, el clásico que hay en 3 semanas, Xavi.
Pienso que el fútbol es un estado de ánimo y son estados de forma y pienso que ahora estamos en el mejor momento de la temporada, por eso he dicho a tus compañeros que pienso que es momento de soñar, ¿por qué no?
Y fiesta en Vallecas, por fin. 11 partidos después el Rayo volvió a ganar. El triunfo sobre el Betis, bueno, pues deja al Rayo lejos del descenso, a 7 puntos. Íñigo Pérez ya sabe, es verdad, lo que es sumar 3 con el Rayo.
Y yo creo que ha sido como destapar un tapón y muy contento por mi primera victoria, pero sobre todo ya no por mí, sino por los jugadores que los veo entrenar, que se matan por esta victoria. Ha llegado y qué mejor que delante de los nuestros.
Y el Getafe cierra una semana por vacaciones y con razón, ¿eh? Para Bordalás matar al Girona, nada más y nada menos que al Girona, y estar a solo 4 puntos de Europa, merecen este premio.
Buen fin de semana también para un entrenador madrileño. Primer partido de Pepe Mel en el Almería, primer triunfo de los colistas en toda la temporada.
Supone una liberación, pero para los futbolistas significa muchas cosas. Les he pedido que se diviertan. No se puede jugar al fútbol sin divertirse. Es que yo les he dicho que se remontaran al niño que sale con la pelota a la calle y que tiene que salir la madre a las tantas de la noche para que venga a cenar porque sigue con la pelota. Así que divertirse era la clave y creo que esa liberación les viene bien.
Vamos con la segunda división. El Leganés la lidera con mano firme. Los pepineros golearon al Mirandés y suman 56 puntos. Tres más que el Elche, que está ahora segundo. Marcó Miguel de la Fuente. ¿Sabes desde cuándo no lo hacía? Desde noviembre.
Yo creo que ahora nuestro objetivo, obviamente, es ascender, conseguir los máximos puntos posibles y es entendible la ilusión de la afición. Nosotros también tenemos mucha ilusión en conseguirlo.
Y tenemos todavía en la UBI al Alcorcón, que perdió en Gijón y sigue antepenúltimo.
Pedro Rocha convocará elecciones a la presidencia de la Federación el miércoles. Ha convocado a la gestora con carácter de urgencia tras renunciar a su cargo territorial en Extremadura antes de presentar esa candidatura para presidir la Federación Española de Fútbol.
En fútbol internacional, Brahim ya está en Marruecos. Así ha sido recibido con música y baile a su llegada a la estadía de su nueva selección. Ahora le escuchamos. En Francia, Deschamps desliza que si Mbappé ficha por el Madrid, pues ya sabe Francia que va a tener que resignarse a perderlo para los Juegos. Y ya te contábamos que además han perdido para estos partidos a Griezmann. Yo ya conocía, dice Deschamps, desde hace tiempo la posición del Madrid. Quien decide es el empleador, el club donde están los jugadores. Y en este momento que estamos, fuera de las fechas FIFA, si el Madrid dice no, es no.
Baloncesto, el Real Madrid es más líder de la ACB. Ayer ganó al segundo Unicaja en su casa. Los de Chus Mateo ya le sacan 2 victorias a los malagueños y 6 al Barça. Y ahora a la Euroliga, mañana en Berlín y el jueves en Belgrado.
Tratando de mirar al Alba de Berlín como un rival muy respetable, aunque ocupe una posición baja en la tabla. Lo que más me importa es que tengamos una buena mentalidad y que lo respetemos. Llevamos las mismas victorias que el año pasado, cuando acabó la liga regular, 23 en Euroliga. Pues oye, yo estoy tranquilísimo.
Y hace bien. Y qué grande Carlos Alcaraz, que vuelve a conquistar el desierto de California. Segundo Indian Wells para él, quinto Master 1000 y el decimotercer título ATP. El de Murcia ya es el segundo español con mejor palmarés de la historia, solo por detrás de Nadal. Próxima parada para Alcaraz, Miami.
Significa muchísimo para mí. Una semana antes del torneo no estaba entrenando casi. Me acuerdo el primer entrenamiento aquí, fue 30 minutos solo, sin moverme mucho, con muchísimas dudas de cómo iba a entrenar.
Balonmano, los hispanos ya tienen su billete para los Juegos tras un preolímpico impecable. Bádminton, a 4 meses de los Juegos, Carolina Marín se ha llevado el All England, el torneo más prestigioso tras los Juegos y el Mundial. Y natación, el rey Felipe VI acaba de recibir a los medallistas españoles en los Mundiales de Natación de Doha y en los Europeos de Waterpolo de Eindhoven y Zagreb.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, ahora que ya tienes una idea general de por dónde va el día, vamos con los detalles. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, no sé si los que seguís el minuto a minuto del Atleti de alguna manera podíais ver venir lo que pasó ayer después del subidón del Inter, el bajonazo del Barça.
Pues sí, sí lo podíamos llegar a ver, porque el Atlético de Madrid es un equipo poco fiable, físicamente anda justo, encaja muchos goles, es muy irregular en esta temporada y evidentemente podíamos pensar que después de ese subidón ante el conjunto del Inter en Champions, en Liga, iba a volver el Atlético de Madrid, que andaba muy justo de fuerzas, que apenas si había entrenado una hora para ese encuentro ante el conjunto que dirige Xavi Hernández, e indudablemente pues algunos que seguimos el día a día del Atlético de Madrid, sí podríamos prever que iba a suceder o podría suceder lo que finalmente sucedió en el Estadio Metropolitano.
Ha sido un partido nefasto en todos los sentidos.
Estábamos cansados, han tenido un día más de descanso también.
Yo trabajo y no descanso tanto, hay que trabajar. Pero 2 días de descanso se le puede dar a un jugador.
Una vergüenza. Todo lo contrario al Inter, nefasto.
Nos ha podido más la mente que otra cosa, yo creo.
No ha sido un partido como para 0-3. Ha sido un partido que es mínimo para empatar, mínimo.
Nos han mareado el Barcelona, sinceramente, no te voy a decir otra cosa.
Como un jarro de agua fría, ¿no?
Y hemos tenido ocasiones y aún así las hemos
Con
fallado.
Esas sensaciones se marcharon ayer los Atléticos del Metropolitano. Hablando de marcharse del Metropolitano, bien distinta la que llevaba Joao Félix. Fue protagonista, hombre, se le pitó Bonilla, pero tampoco fue una cosa fuera de lo normal. Marcó un gol y yo creo que para él fue un partido muy, muy especial, ¿eh?
Sí, ya lo habían dicho durante la semana su propio entrenador, que iba a ser un partido muy especial para Joao Félix, que recordemos sigue perteneciendo al Atlético de Madrid, que está cedido al Fútbol Club Barcelona. Cuando dijeron su nombre por megafonía ya hubo la primera pitada, pero en cuanto que Joao Félix cogía el balón ya en juego, pues la pitada iba increciendo a medida que el partido iba transcurriendo, así que tampoco era nada que no esperáramos tampoco en el Estadio Metropolitano, aunque la gente indudablemente terminó por encenderse en contra de un futbolista que anotó el tanto de la victoria en Barcelona y ayer anotó el primer tanto en el Estadio Metropolitano para acabar con el Atlético de Madrid.
Él explicaba sus sensaciones después así en portugués.
Malta que está na bancada não sabe das coisas que se passaram aqui durante o tempo que eu cá estive. E como podem ver, e o que pintam de fora é que eu me dou mal com os meus ex-companheiros.
Dice João Félix que a gente não sabe em la grada as coisas que passaram aí e que pintam sempre que se lleva muito mal com seus companheiros. E que não é verdade, dice João Félix.
A gente fora, claro que não sabe o que é que se passou cá dentro.
Dice, estava falando com Lino e com Lemar, todos os que passavam me abraçavam, venían a falar. Bueno, essa é a versão de João Félix. Bonilla, próximos dias del Atleti, que hace esta semana?
Pues mañana vuelve a los entrenamientos a las 6:30 de la tarde. Van a entrenar hasta el próximo viernes y luego les dará sábado, domingo, lunes y veremos si el martes, porque recordemos que hasta el lunes día 1 no va a volver el Atlético de Madrid a jugar ante el conjunto del Villarreal. Hay 9 jugadores con sus respectivas selecciones porque, como hemos comentado, vuelve Griezmann, que se va a perder con Francia los amistosos ante Alemania y ante Chile. Siguen lesionados Lemar, Jiménez y Hermoso. Veremos si en este parón tanto Griezmann como el propio Hermoso y Jiménez pueden tienen posibilidad de estar ya a disposición de vale. Diego Pablo Simeone. Si no, seguramente tanto el delantero francés como el central madrileño estarán para enfrentarse en el partido de ida ante el conjunto del Dortmund.
Y a eso le unimos lo que hemos contado de Griezmann, de que se vuelve con la selección. Aguanta un instante ahí, Bonilla, que ahora vemos lo que le queda al Atleti de aquí al final para ese objetivo fundamental, que es superar al Atlético de Bilbao, porque el Atlético de Madrid ahora mismo está fuera de puestos de Champions. Hola, Carlitos.
Hola, buenas tardes.
¿Y el Madrid qué tiene por delante estos días?
Bueno, tiene mañana sesión de entrenamiento a las 3 de la tarde, después de 2 días y medio de descanso Ancelotti, a los 9 con los que va a poder contar en este parón de selecciones. Les ha citado a esa hora porque el Real Madrid pierde a 14 futbolistas que están convocados con sus respectivas selecciones. Así que en este parón, fundamental, sobre todo, la recuperación, que esperemos sea definitiva para 2 futbolistas, para Courtois y para Militao. Hay 2 partidos programados con la cantera, con el Castilla y seguramente con algún refuerzo del juvenil. Uno a finales de esta semana y otro a mediados de la próxima. Y en ese partidillo o en esos partidillos van a jugar, evidentemente, tanto Militao como Courtois, como parte del proceso de recuperación ya en la recta final, para ver si puede contar o al menos intentar meterlos en la lista del próximo partido, que es frente al Atleti de Bilbao el día 31.
2 sonidos. Primero, Vinicius, que el martes va a jugar en el Bernabéu, pero vestido de amarillo.
Va a ser una emoción muy grande poder jugar no Bernabéu, donde es mi casa, junto con la mayoría de la torcida do Real Madrid y con la camisa de la selección.
Dice Vinicius que va a ser una emoción muy grande poder jugar en el Bernabéu, porque es su casa, la afición del Madrid, la camiseta de la selección. Siempre es bueno, dice Vini, jugar contra los mejores del mundo. Tenemos que estar concentrados para hacer un buen partido. Eso, Vinicius. Ibrahim, que acaba de llegar a Marruecos.
Voy a vestir la camiseta de la selección Marruecos y con ganas de hacer al país orgulloso. Muy contento, es un orgullo. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Ahora hay que estar enfocado en que tengo partido el viernes y dar el máximo para el pueblo marroquí.
Ibrahim, ahora nuevo jugador de Marruecos. Pero tenemos que hablar de lo que queda por delante. Hola, Cueto, que se une a esta mesa de análisis.
Hola, Nacho, muy buenas.
9 jornadas para el final. Diferentes objetivos para los nuestros. El Madrid con la Liga casi ganada. El Atleti, que tiene que intentar, como sea, acabar cuarto. El Getafe está en una zona muy tranquila y el Rayo por fin respira, ¿no?
La Liga solo la puede perder el Real Madrid y el Atlético de Madrid se juega la temporada, así como suena. Si queríamos emoción para este final de temporada, sobre todo la va a poner el Atlético de Madrid, porque el Real Madrid, sobre todo a tres partidos vista o a tres semanas vista del Clásico, tiene mejor que encaminado su objetivo, uno de los objetivos de esta temporada. Cueto.
A ver, yo creo que el Madrid va a ganar la Liga. Yo creo que no hay discusión en eso. Además, hay un Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu que puede ser ya todavía más determinante de lo que es ahora mismo el campeonato. Muy, muy favorable al Real Madrid. Estoy de acuerdo contigo. Si la pierde el Madrid es solamente por una cuestión suya. Es decir, no la ganaría el Barça, sino que la perdería el Real Madrid. El Atlético de Madrid se ha complicado un poco, pero yo creo que al final se va a meter en la Champions, porque en este tipo de partidos a final de temporada tiene más experiencia que el Atlético de Bilbao, que además estará pensando sobre todo en la final de Copa frente al Mallorca. Y yo creo que el Rayo se va a salvar y el Getafe también va a cumplir sus objetivos. Así que yo creo que los cuatro equipos madrileños van a cumplir perfectamente, como digo, sus objetivos.
Porque, Carlos, según se acerque el Clásico, vamos a ir repitiendo en los programas de radio, lo veremos en la tele, lo leeremos en los periódicos, que es el partido en el que se juega la temporada. ¿Nos lo vamos a creer o no? O sea, pase lo que pase en el Clásico, ¿todavía la Liga está abierta o no?
Si el Madrid no falla, está acabada. Para mí, a la Liga le quedan tres partidos y el Madrid no falla, que son el del día 31, Atleti de Bilbao, después de esa jornada la que está entre la eliminatoria contra el City, Mallorca, Somos, y luego el Real Madrid recibe al Barça. Si gana los tres partidos, son 9 puntos, le sacaría al Barça 11 a falta de 18 en disputa. Se acabó la Liga. Estas tres jornadas, si el Madrid las gana, tiene la Liga resuelta y, evidentemente, si consigue eliminar al City, ya podrá centrarse prácticamente única y exclusivamente en la Copa Europa. Así que en su mano está, ganando estos tres partidos, lo tiene hecho.
Convendría que alguno más se sumara a la fiesta goleadora de Vinicius, ¿no? Para que no haya sobresaltos.
Sí, bueno, lo que pasa es que este año esto ha sido cíclico, porque en el primer tramo de temporada Vini no marcaba y apareció Bellingham con un poderío goleador desconocido, o por lo menos hasta la fecha no utilizado por el futbolista británico. Luego es verdad que apareció en un tramo de la temporada en el que le costó entrar Rodrigo, que también apareció en una fase pues por allá por los meses de finales de noviembre, diciembre. Uh-huh. Y en este inicio de año 2024, evidentemente el promedio goleador de Bellingham ha bajado y ha llegado Vinicius para arreglarlo con las aportaciones siempre interesantes de Brahim o de Joselu. Así que este año, Rodrigo, digamos que está siendo todo bastante coral.
Boni, Cueto es un tipo muy optimista y dice que el Atleti se mete entre los cuatro primeros. Jugando como ayer lo va a tener complicado. Hay que mirar al calendario y nos estamos acostumbrando en las últimas jornadas a mirar al calendario. Decía el Cholo hace un par de temporadas, jugamos una liga de 14 partidos, ¿no? Va a ser una liga de 9, lo de ayer fue un bajonazo, ¿no? ¿Solo falta contundencia o hay que hacer un análisis más profundo?
Hombre, hay que hacer un análisis más profundo, ya lo he comentado antes, falta contundencia en las dos áreas, la defensa no anda ni mucho menos fina, le hace falta fútbol, le hace falta físico, hace falta gol. Yo creo que le hacen falta muchas cosas a este Atlético de Madrid, que las debe recuperar en estos últimos 9 partidos. No sé si le dará para recuperar,
fíjate,
tantas cosas.
Bonilla, y a mí me parece, Cueto, que incluso necesitaría un mejor calendario. Tiene que jugar con la Real Sociedad, con el Athletic de Bilbao, con el Girona y con el Villarreal.
Sí,
ojo,
pero,
¿eh?
Pero escuchad, juega fuera contra el Villarreal, sí, el día 1, ahora cuando se reanude la Liga. Sí. En casa recibe al Girona, aunque justo después del primer partido ante el Dortmund. Uh-huh. Va a jugar fuera a Mendizorroza para jugar con Alavés y después llega el Dortmund, en casa ante el Atleti de Bilbao, fuera contra el Mallorca, en casa contra el Celta, fuera contra el Getafe, en casa contra Osasuna y fuera contra la Real Sociedad. Evidentemente tienes que ir a Anoeta, el último partido de Liga, pero en el último partido de Liga yo estoy seguro, absolutamente seguro, que van a estar las cosas muy, muy claras para la clasificación de unos y de otros.
Oye, Cueto, estáis
es que no me
seguros
deja,
de todo.
No me deja hablar, Bonilla, así que nada, ya tengo mi turno, ¿no? Que yo es que creo que no tenemos que mirar tanto el calendario, porque yo creo que es un error. El Girona, hablaba Bonilla del Girona, el Girona ha perdido los últimos 4 partidos fuera de casa y el Girona ha estado imparable durante toda la temporada. Os recuerdo que el Madrid perdía 0-2 contra la Almería en el Bernabéu, que no había ganado ningún partido. Ahora ya tiene 1 en su casillero, pero pasó lo que pasó incluso a última hora en el Bernabéu. El Atlético de Madrid ha perdido en Cádiz, ha perdido en Valencia, ha perdido, no sé, en campos que parecen asequibles y luego de repente pues ganan otros muy complicados y en casa está imparable y de repente pierde 0-3 con el Barça. Yo creo que en esta recta final del campeonato precisamente los equipos pequeños, entre comillas, van a decir mucho y tienen mucho que decir porque se están jugando la vida y van a ser incluso más peligrosos que otros que están en mitad de tabla.
Eso por un lado y por otro lado el peligro de la distracción de la Champions que evidentemente va a condicionar las próximas semanas de Madrid y Atleti. Es que es inevitable, Juanma.
Es inevitable. La Champions es el plato que todo el mundo quiere servir encima de la mesa y, lógicamente, comértelo de la mejor forma posible. Y es la Champions. ¿Y qué te voy a decir del Atlético de Madrid? Que encima lo tiene muy favorable para meterse en una oportunidad histórica. En la semi le ha tocado el Dortmund. Lo tiene muy, muy favorable para meterse y hacer historia. El Madrid, como siempre.
Aprovecho, Juanma. Luego a las 9 y 10, ¿qué imágenes pones en Telemadrid?
Pues, por ejemplo, toda la resaca. Imágenes que no hemos visto de la victoria de Alcaraz en Indian Wells. Imágenes de la fiesta y cómo lo vivió en la misma pista cuando gana ante el ruso Medvedev. También tenemos un triple espectacular de Djokovic en la cancha de Los Ángeles Lakers, espectacular, y el día en imágenes de Joao Félix, porque no es lo mismo contarlo que ver las imágenes de lo que fue el día de Joao Félix en el Metropolitano, una odisea para él.
Pues sigue preparándolo. Gracias a los tres, que nosotros nos vamos con Laura porque queremos saber cómo van a ser también los próximos días de Getafe y de Rayo, Laura.
El Getafe y el Rayo se marchan al parón con los deberes hechos y en el caso de los azulones además con premio. Tras ganar al que hasta esta jornada ha sido el segundo de la Liga, el Girona de Michel, José Bordalás les ha dado a sus futbolistas toda la semana de descanso. No es para menos porque se marchan a este parón con 36 puntos a 4 de Europa. Los únicos que no van a tener vacaciones son Gené y Alderete, que se marchan con sus respectivas selecciones. No tiene tantas vacaciones el Rayo, descanso lunes y martes, pero sí van a poder tener al fin una semana tranquila para preparar el trascendental partido después del parón ante el Celta de Vigo. Volvieron a ganar en casa 2-0 al Betis 6 meses después. Sergio Camello, que volvió a hacer tocar su guitarra, marcaba el segundo y celebraba con la afición una victoria que se resistía desde el pasado mes de septiembre.
Gente que sufre cada semana en el curro, en la vida y no fallan aquí. Se lo merecen mucho más que nosotros. No han parado desde el primer partido del año. Y al final se ha visto, yo veía a la gente emocionada, mirando para arriba con la sensación de que al final todo es posible y se lo merecen más que nosotros.
El miércoles vuelta al trabajo, sin 5 internacionales, Dimitrescu, Bayou, Ratiu, Bebé y Patecís se marchan con sus selecciones.
Donde no se para la Liga es en segunda división y eso yo creo que le viene muy bien sobre todo al Leganés, que ha vuelto a coger una dinámica que le da un colchoncito, Daniel, muy interesante en el liderato de segunda.
Goleada del Leganés para mantenerse líder ante un Mirandés que no puso prácticamente resistencia. Los de Borja Jiménez dominaron de principio a fin y dejaron prácticamente resuelto el partido en la primera mitad, ya que al descanso se llegó con 3-0 en el marcador. En la segunda parte siguieron apretando y llegó el 4-0 definitivo, obra de Miguel de la Fuente. Con esta victoria, el Leganés suma 56 puntos, con 3 de ventaja sobre el Elche y, como dice Borja Jiménez, es momento para soñar.
Tenemos muy claro el escudo que defendemos, la ciudad que representamos, la ilusión que hay tanto en el club como en la ciudad por poder soñar, y eso lo vamos a pelear aquí en casa y fuera a muerte, seguro.
La próxima jornada les tocará pelear en Castellón ante el Villarreal B el sábado a las 6:30 de la tarde. Y el Alcorcón sigue en puestos de descenso tras la derrota ante el Sporting. Es vigésimo con 30 puntos a 1 de la salvación y la jornada que viene recibe al Oviedo el sábado a las 4:15 de la tarde en Santo Domingo.
Vamos a establecer la buena costumbre, como cada lunes, de que José Luis Poblador nos aporte su visión personal e intransferible de lo que ha dado de sí el fin de semana de la Primera Federación para abajo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nacho, Rodrigo. Permitidme que destaque en esta resaca del fútbol no profesional dos detalles que trascienden lo deportivo. Ayer en Illescas, los jugadores del equipo local sacaron una pancarta apoyando a su entrenador, Pablo Nozal, que la semana pasada sufrió un microictus antes de un entrenamiento. Eso fuera del campo. El homenaje también se lo rindieron dentro porque lograron empatar a cero ante el líder del grupo quinto de Segunda Federación, el San Sebastián de los Reyes, que hasta ayer era líder porque ahora lo es el Numancia. Un partido de esfuerzo máximo para no caer derrotados ante un gran equipo como el Sanse y que también le brindaron a su entrenador. Segundo detalle. Fin de semana de derbis que fueron para el Atlético de Madrid y con idéntico resultado. Para el madrileño, 2-0 ante el Castilla y 0-2 para el División de Honor de Juveniles ante el Real Madrid en Valdebebas. Esto significa que tiene el equipo de Fernando Torres 3/4 partes del título en el bolsillo. Muchísimos pinchazos, os acordaréis, en la bronca de Arbeloa y Torres de la temporada anterior. Y menos titulares, y menos pinchazos, y algunos titulares además poco claros, no para el saludo de esta temporada, sino para el abrazo y las sonrisas de los dos antes de comenzar el partido. Un detalle al que por lo menos aquí en Onda Madrid y en este programa no queremos que pase desapercibido. Ya no hace falta que nos pinchen. Y como sé que muchos, incluidos Aranda, estarán esperando saber si continúa la racha del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, pues les digo que 24 de 24, lo que significa que el cuadro del sur de Madrid ha batido su récord de victorias seguidas. Lo hemos celebrado en Onda Madrid con Marcos Contreras, portero.
Creo que el equipo, la palabra que nos define es hambriento. Tenemos ganas de seguir haciéndolo bien, de seguir haciendo historia, de conseguir esa novena victoria consecutiva y la décima y la undécima y todas las que podamos para poder alcanzar al Real Madrid, que es nuestro objetivo, y ser campeones. Intentamos pelear por la cota más alta, que sería el campeonato y el ascenso.
Bueno, pues en eso estamos como el Móstoles, también nosotros, Rodrigo y yo, hambrientos. Y hambriento está Carlos Alcaraz, que llevaba unas semanas con dudas, problemas de lesiones y demás. Llega Indian Wells, Jorge, y vuelve a ganar.
Carlos Alcaraz ha vuelto, si es que alguna vez se fue.
All hail King Carlos.
Empezó Indian Wells con ciertas dudas, pero poco a poco fue cogiendo confianza para prolongar su reinado en el desierto californiano, poniendo el broche de oro tras coronarse con apenas 20 años con el 5º Master 1000 de su carrera.
2-3 días antes de empezar el torneo, entrené con jugadores ya a una exigencia muy alta y no me encontraba nada bien. O sea, no sabía si iba a poder jugar a mi nivel, si me iba a encontrar bien. Pero bueno, muy contento de haberme sobrepuesto a esos problemas, de haberlos solucionado, de ir encontrándome poco a poco cada vez mejor después de cada partido y obviamente pues ganar un Master 1000 siempre es un orgullo.
Con este título, el 13º de su corta carrera supera a su entrenador Juan Carlos Ferrero como el segundo español con más Master 1000 de la historia, tan solo superado por Rafa Nadal. Una victoria ante Medvedev por 7-6, 6-1 para poner la guinda a un torneo brillante en el que el murciano se enfrentó a alguno de sus verdugos como Zverev en cuartos o a Jannik Sinner en semifinales. Un Sinner que acechaba el segundo puesto del español. Un número 2 que afianza a Carlitos, que se quedaría a 280 puntos del número 1 que ocupa Novak Djokovic si consigue ganar en Miami.
Tengo muchas ganas de ganar Miami otra vez. Vamos a intentar prepararnos de la mejor manera posible, intentar estar fuerte mentalmente, ya que sabemos que van a venir problemas. Vamos a intentar estar lo más calmados posible, pero después de esta semana yo creo que estamos preparados.
Con Indian Wells, Alcaraz acabó con una sequía de 245 días, ya que no ganaba un torneo desde que se coronase en julio sobre la hierba de Wimbledon, y es ya el 11º tenista español con más títulos.
Bueno, pues aquí lo dejamos, no hay tiempo para más, sigue la información en el enfoque. Gracias.